la naturaleza del pecado. Quiero que me acompañen a la carta de Santiago, en capítulo 1, y vamos a ver los versículos 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La Biblia nos enseña que nuestras almas tienen una enfermedad. Es por eso que esa enfermedad es peor que cualquier temido cáncer, es peor que cualquier enfermedad del corazón, es peor que cualquier enfermedad que pueda hasta atacarnos físicamente. Es la plaga causante de todos los problemas y dificultades del mundo. Es causante del dolor, la confusión y desolación de nuestra vida. Esa enfermedad es el más terrible, el más devastador problema en el universo. Esa enfermedad ha lesionado a cada uno de nosotros. Ha destruido la parte interna de nuestra vida. Nos ha robado nuestra nobleza, ha hecho que quedemos atrapados en una malvada y horrorosa trampa. El nombre de esta enfermedad es una palabra fea, una palabra que no nos gusta pronunciar. Es una palabra que no nos gusta usarla, ni siquiera nos gusta oírla. Pero esta enfermedad espiritual es la raíz de todo mal, es la raíz de todas nuestras calamidades. Esa palabra es pecado. El pecado, el simple y anticuado pecado, lo que todos estamos sufriendo, es lo que todos estamos sufriendo. Y esa enfermedad nos trastorna, porque es una enfermedad espiritual. No necesitamos una palabra nueva, lo que nosotros necesitamos es descubrir lo que esta palabra describe nuestra enfermedad mortal y qué significa y qué podemos nosotros hacer para erradicarla y eliminarla de nosotros. Lo primero que tenemos que definir es qué es naturaleza. ¿Qué es naturaleza? Sencillamente nosotros podríamos decir, bueno, naturaleza es de lo que algo está hecho. Pero investigando y buscando sobre la definición de naturaleza, consultando el diccionario enciclopédico moderno, este da varias definiciones de lo que es naturaleza. Pero hay una definición que hemos escogido porque es la que más define lo que queremos mostrar en el desarrollo de este tema. Y este diccionario enseña que naturaleza es un conjunto de inclinaciones o instintos que forman un individuo. Un conjunto de inclinaciones e instintos que forma un individuo. De estas inclinaciones e instintos está formado el pecado. Quizás querramos adoptar una palabra más bonita, adaptar una palabra más con un rótulo más sencillo, pero el concepto, poner un concepto superficial del pecado y referirnos a él como una debilidad humana. ¿Qué dice Dios acerca del pecado? ¿Qué dice Dios acerca del pecado? Dios dice que nos trae muerte. Nos trae muerte. Podemos llamarlo una insignificancia, pero Dios lo llama una tragedia. Dios lo llama una tragedia. Dios tiene que convencernos del pecado y quiere salvarnos de él. Queremos disculparnos por eso. Es un juguete divertido. Es un terror que se debe rechazar, así que debemos aprender lo que el pecado es ante los ojos de Dios. Debemos aprender lo que el pecado es ante los ojos de Dios. La Biblia nos da varias definiciones del pecado. El pecado es anarquía. Transgresión de la ley de Dios. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4 que todo aquel que comete pecado infringe la ley de Dios, pues el pecado es infracción a la ley de Dios. Es porque hemos pecado, hemos quebrantado la ley y los mandamientos de Dios que somos culpables de pecados. La Biblia describe el pecado como iniquidad. La iniquidad es desviarse de lo que es correcto. La iniquidad incluye nuestras motivaciones internas. Las mismas cosas que tratamos de ocultar de otras personas y de Dios son las malas que brotan de nuestra naturaleza pecaminosa. La Biblia define el pecado como no darle al blanco, porque una flecha que no da al blanco, el pecado es no alcanzar la meta de Dios. La Biblia describe la iniquidad en Santiago 1, 14 y 15, cuando dice cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Mis amados hermanos, queridos amigos, el pecado es una horrible enfermedad en nosotros. La meta de Dios es Cristo. El propósito de toda vida es vivir conforme a la vida de Jesús. Vivir conforme a la vida de Jesús. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: ejemplo os he dejado para que sigan mi pisada. El pecado es infracción, es ponerse uno mismo en el lugar de Dios o traspasar ilegalmente el territorio divino. Eso hace el pecado. El pecado es centrar sus efectos en usted mismo, en vez de extender los brazos del corazón para abrazar a Dios. El pecado nos lleva a pensar en nosotros. El pecado es efecto en usted mismo, en vez de abrazar a Dios con los brazos del corazón. El orgullo y el egoísmo son manifestaciones del pecado y el robo. Pero el orgullo es una de las desgracias en el ser humano que hace desviar más la central. Ese ego de yo, y ponemos más al Señor tu Dios sobre toda la cosa, inclusive sobre a ti mismo. El pecado es incredulidad. La incredulidad es pecado porque es un insulto a la verdad de Dios. Es un insulto a la verdad de Dios. Primera de Juan 5:10 nos dice, el que no cree en Dios le ha hecho mentiroso porque no cree en el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. La incredulidad cierra la puerta del cielo y abre la puerta del infierno. La incredulidad rechaza la palabra de Dios y niega a Cristo como Salvador. La incredulidad hace que las personas rechacen el Evangelio y nieguen los milagros de Cristo. Por eso la incredulidad es pecado. Nadie puede venir al arrepentimiento sin que antes conozca el pecado tal y como Dios lo define en su palabra. Tal y como Dios lo define en su palabra. Y yo a veces ando por la calle y encuentro el lado y me dicen, Cristo te ama. En una ocasión le pregunté a uno, ¿y cómo yo sé que me ama? Y no se detuvo a decirme por qué Cristo me ama. No, hay que decirle cuál es la horrorosidad del pecado en él para que el Evangelio pueda ser una buena noticia para él. El pecado es una separación de Dios. Jeremías 2:5 nos dice, así ha dicho Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres para que se hayan alejado de mí y se hayan ido tras la vanidad, haciéndose vanos ellos mismos? El Señor es el supremo bien y nuestra bendición en este vivir en unión con Él. Pero el pecado, semejante a una roca en el camino, nos aparta del Señor, nos saca los pies, nuestros pies de la senda de justicia y santidad por donde camina el Señor. Eso hace el pecado con nosotros. Isaías 1:4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. El pecado llena nuestras almas de tinieblas. El caminar con el Señor nos llena de luz. Ven a Cristo y andará en la luz todos los días de tu vida en esta tierra y por la eternidad cuando venga la muerte, cuando el Señor te llame. El pecado es caminar en oposición a Dios. Caminar en oposición a Dios. Levítico 26, 27 y 28 nos dice, si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. ¿Qué es andar en oposición a Dios? ¿Qué es andar en oposición a Dios? Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero el pecado dice, amarás al Señor, no amarás al Señor tu Dios, sino amarás a la criatura con todo tu corazón. Dios dice, santificad el día de reposo, pero el pecado dice, profanad el día de reposo. Dios dice, orad sin cesar, pero el pecado dice, nunca ore. No es necesario. Tú oras demasiado. Dios dice, no os dejaos de congregar, pero el pecado dice, no te congregues. Tú estás muy cansado, no vayas a la iglesia hoy. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado, porque Satanás es astuto, muy astuto, y va a usar todos los medios que estén a su alcance para que nosotros nos apartemos de Dios. Nos apartemos de Dios. Tú estás muy ocupado, tienes mucho trabajo, estás cansado. Mientras no te arrepientas de tus pecados, estarás andando y viviendo en oposición a Dios. De los tales dice la Biblia, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que transitan, caminan por él. El pecado es una injuria a Dios. Una injuria a Dios. El pecado es la violación de su ley, por tanto es un crimen cometido contra su alta majestad. Nuestros pecados ofenden y transgreden la ley de Dios, los estatutos del cielo. ¿Merece el Señor algún respeto, alguna honra, alguna obediencia de parte de los seres humanos? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Nehemías 9, versículo 6, nos describe ese Dios. ¿Quién es Dios? Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que en él, lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Qué bueno es adorar a Dios. Por cada acto de desobediencia a su ley, está injuriando a tu creador y juez, a tu sustentador, a tu benefactor en este mundo. Mis amados amigos, tú debes de arrepentirte de tus pecados ahora mismo, porque con tu vida no arrepentida está injuriando a Dios, viviendo en oposición y separado de Él. Ven a Cristo. Él es el camino. Él es el único camino. Juan 14, 6 nos dice, yo soy el camino. Y Él no dice, yo soy un camino. Yo soy el camino. Y eso significa que solo hay uno. El único camino. No hay otra forma de buscar a Dios y llegar hasta Él, si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. El pecado es presentado en la Biblia como una profunda ignorancia. Como una profunda ignorancia. Todo pecado se fundamenta en la ignorancia acerca de quién es Dios. Si los hombres conocieran quién es Dios en su pureza, santidad y justicia, no osarían ir por la vida siguiendo un camino de pecado. No osarían seguir por la vida. Transitar por la vida siguiendo un camino de pecado. Jeremías 9, 3 nos dice, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. El negro vapor del pecado se levanta desde las tinieblas de la ignorancia del alma. En el desconocimiento acerca de quién es Dios se forman todos los pecados que los hombres cometen a diario. En la ignorancia acerca de Dios, mis amados hermanos, mis queridos amigos, en esa ignorancia, de esa ignorancia salen todos los pecados que el hombre a diario comete. Si la gente conociera en verdad del Dios de amor, del Dios de misericordia, del Dios que le creó y sustenta la vida, no pecaran contra Él. Si la gente supiera cuáles son las consecuencias eternas del pecado, no pecaran contra Dios. No pecaran contra Dios. Con cada pecado el hombre se lanza a una carretera por donde hay grandes precipicios, a izquierda y a derecha. Grandes precipicios, a izquierda y a derecha. Con cada acto de pecado el ser humano se expone a perder su alma eternamente y para siempre. Recordemos, por un solo pecado, Adán y Eva perdieron el paraíso. Un solo pecado. ¿Y cuál fue el pecado de Adán? ¿Cuál fue? Desobedeció. Sencillamente desobedeció las instrucciones de Dios. Desobedeció el mandato de Dios. Por un pecado, los ángeles caídos perdieron el cielo. Por un pecado, Saúl perdió el reino de Israel. Mis amados hermanos, queridos amigos, por un solo pecado, tus pecados, por uno solo de tus pecados, tú compraste el infierno como residencia, si no te arrepientes. El pecado permea el alma con inmundicia, con suciedad. Oye, el pecado permea el alma con inmundicia, con suciedad. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra inmundicia, ¿qué significa eso? ¿Qué significa la palabra inmundicia? Bueno, por el término podemos decir que es mala, pero ¿qué significa realmente? Yo quiero ilustrarlo de esta manera. Imagínense en algún momento una llaga llena de infección y que se le ponga una gasa con una crema desinfectante y usted la pone ahí y al otro día usted va a retirar esa gasa de esa herida, de esa llaga infectada, y todas esas cosas que quedan en esas infecciones que quedan adheridas a esa gasa, eso es inmundicia. Y a eso se refiere Santiago cuando dice que el pecado es eso. Y eso dice que es abominación a los ojos de Dios. Es abominación ante los ojos de Dios. Por eso el pecado se llama abominación en Deuteronomio 20:18. Algo despreciable, repulsivo al corazón de Dios. ¿Qué es abominación? ¿Qué significa la palabra abominación? ¿Qué es? Ilustrémoslo de esta manera. Usted va caminando y se encuentra con un cuerpo en estado de putrefacción. Y ese mal olor que desprende ese cuerpo le da un deseo ferviente de vomitar. Y usted tiene que alejarse rápidamente de ese lugar para no llegar a vomitar. Eso es lo que significa la palabra abominación. El pecado provoca eso ante los ojos de Dios. Provoca eso ante los ojos de Dios. El pecado nos separa de Dios. Nos separa de Dios. Debemos hacer un alto en el camino para considerar la realidad espiritual en la que nos encontramos. Amigo, la realidad espiritual en la que tú te encuentras en estos momentos, tú debes evaluarla ante todas estas cosas que tú has venido oyendo. Debes evaluarla. Tú eres un ser pecador y el pecado es definido en la Biblia como un acto de inmoralidad odiosa a Dios. Como un acto de ingratitud odiosa a Dios. La verdad es que el Señor ha rodeado tu vida con maravillosas obras de misericordia, de todos los tamaños y colores. De todos los tamaños y colores. ¿Cómo responde tú a Dios? ¿Cómo le responde al Señor cada día? ¿Cómo le respondemos a Dios? ¿Cómo le respondemos al Señor cada día? ¿Cómo? ¿Con rebelión? ¿Con desprecio? ¿Con una actitud de rechazo a su ley y a su evangelio? ¿De ti puede decir el Señor lo que dijo David de Nabal en 1 Samuel 25:21? Y David había dicho, ciertamente es vano, en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Dios puede decir de ti que te ha dado la vida, que te ha dado las fuerzas, la familia, el mundo y todo lo que de él disfruta. Y todo lo ha usado en contra de él. ¿Puede Dios decir de ti eso? El Señor ha multiplicado tu oro y tu plata, y tú lo has usado para servirle a Baal. Te dio el Señor a ti la vida para que tú vivieras en ella, con ella en el pecado. Te dio todos estos dones que posees para que con ella le sirva al diablo. Si la respuesta es no, entonces debemos arrepentirnos. El pecado es un acto de degradación e envilecimiento del ser humano. Un acto de degradación e envilecimiento del ser humano. El pecado es una cosa que degrada al ser humano del lugar de honor que Dios le creó y colocó en la creación. El pecado envilece y degrada nuestra naturaleza humana, que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Y nos hace un retrato de Satanás. Nos hace un retrato de Satanás. Por eso, ningún pecador no arrepentido entrará en el cielo, porque su naturaleza corrompida es conforme a Satanás. Es conforme a Satanás. Nosotros nos encontramos en la Biblia con la historia de Naamán. Naamán era un hombre bueno, un hombre honorable, pero tenía un problema. Era leproso. Y el que contraía la enfermedad de la lepra en ese entonces era separado de la sociedad, era apartado de la comunidad. Hermano, el pecado es una lepra que nos separa de Dios, nos separa de la familia, nos separa de la sociedad. Eso hace el pecado. Eso hace el pecado en nosotros. Esa es la condición en que se encuentra el hombre arropado por la lepra del pecado. Por eso es vil ante los ojos de Dios. El pecado es un daño contra el alma y el cuerpo y toda la creación. Oye, es un daño contra el alma, contra el cuerpo y contra toda la creación. En todo pecado hay una infinidad de maldad y perdición. ¿Qué cosa hace el pecado perder al hombre? ¿Qué cosa le quita el pecado al hombre? Primero, el pecado hace que el hombre pierda a Dios. Hace que el pecado hace que el hombre pierda a Dios. ¿Qué pasó con Adán en el huerto? Oye, Adán fue creado, fue puesto en el huerto y tenía una relación muy estrecha con Dios. Dice que Dios venía y hablaba con Adán y Adán oía la voz de Dios que se paseaba por el huerto. Y cuando peca, Adán se esconde y Dios tiene que buscarlo. Adán, ¿dónde está? Ay, estoy aquí escondido. Oye, ¿por qué te escondes? ¿Desobedeciste? Bueno, inmediatamente peca, el hombre se separa de Dios. Se aparta de Dios. El pecado hace perder, que el hombre pierda a Dios. Cuando me refiero a hombre, me estoy refiriendo a la raza humana. El pecado hace que el hombre pierda a Dios, hace que pierda el amor. El amor, imagínense, ¿qué dijo Adán? ¿Qué dijo Adán cuando Dios le presentó a Eva? ¿Qué dijo? ¡Wow! Quedó extasiado con ella. ¡Wow! Esto es ahora carne de mi carne y hueso de mi hueso. Esa ternura de Adán con Eva se perdió. ¿Qué hiciste cuando Dios le pregunta qué hiciste? No, 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 la mujer que tú me diste. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor El pecado hace perder el amor. El pecado hace que el hombre pierda no solamente a Dios, que el hombre pierda no solamente el amor, sino que el hombre pierda la paz. Pierda la paz. Enemistad. Enemistad. Que pierde el gozo. Pero quizá la pérdida más interesante es que pierde el cielo. Si el hombre muere en su estado de pecado, pierde el cielo y gana el infierno eternamente y para siempre. El alma es una chispa divina destinada para adornar el cielo. Para adornar el cielo. Ella es la gloria de la creación. Sin embargo, el pecado la llena de oscuridad. La pervierte del propósito para el cual fue creada. ¿Cuál fue el propósito por el que Dios nos creó a todos? A todos. ¿Cuál fue el propósito? El libro de los Efesios es claro, claro. Versículo 1, capítulo 1, versículo 6, versículo 12, versículo 14. Dice claramente cuál es el propósito por el cual Dios nos creó. Para la alabanza de la gloria de su nombre. Para la alabanza de la gloria de su nombre. Mi amado amigo, arrepiéntete de esa tu maldad, de no creer en el Evangelio, ni de vivir para la gloria de Dios. Arrepiéntete y salvo será, dice la palabra de Dios. El pecado es una carga. El pecado es una carga pesada. Dice el Salmo 38:4, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Vemos a muchas personas que andan encorvadas bajo el peso de una conciencia culpable, bajo el peso de su vida inmoral, bajo el peso de su lengua cargada de maledicencia. Andan encorvados por el peso de sus rencores, enojos y odios. Andan encorvados por el peso de sus codicias, de sus celos, de sus angustias, de sus ansiedades, bajo el peso de sus adulterios y fornicaciones, bajo el peso de sus violencias y vituperios, de sus blasfemias. Muchos yacen bajo el peso de su homosexualidad y lesbianismo. Mis amados hermanos, querido amigo, el mundo vende muchas cosas que nos llevan a estar cargados y cargados y cargados. Pero la palabra dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Ahora mismo estamos siendo bombardeados por dos cosas que han estado en la palestra pública y que estamos siendo amenazados de que en cualquier momento esas dos cosas puedan surgir en nuestro país: el matrimonio de personas del mismo sexo y la legalización del aborto. Eso no surge así por así. No surge así por así. Hay una mente maquiavélica detrás de todas estas cosas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mucho. Mucho. Orar. Orar al dueño del mundo. El pecado es presentado en la Biblia como una deuda. El pecado es presentado en la Biblia como una deuda. Mateo 18, 21 al 24 nos dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Que le debía 10,000 talentos. Hermano, esto nos enseña que en el cielo se va a sacar cuenta. Cuando se saque cuenta de tus pecados, su cantidad y número exacto, mi querido amigo, veremos que tus pecados son una deuda millonaria de talento. Son una deuda millonaria de talento. Todo ser humano nace con esta deuda, con la impagadera deuda del pecado original. Solo Cristo pudo pagar esta deuda mediante su obediencia perfecta a la ley de Dios y su vida sin pecado. Pues en su vida no hubo pecado original. Quienes le reciben a él, reciben también el pago por el que él murió para que esa cuenta sea eliminada. Cuando Dios justifica a una persona a través del Señor Jesucristo, suceden dos cosas. ¿Recuerdan cuando Cristo iba camino a la cruz, llegando ya la hora de su muerte, que se aparta con algunos de sus discípulos y él va un poco más allá y ora? Y la palabra que dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y oró tres veces haciendo la misma petición. Se refería al Señor Jesucristo, que no quería ir a la muerte. El Señor Jesucristo estaba consciente, seguro, de que Él había venido para eso. Pero también Él sabía que en ese momento la copa, el cáliz de la ira de Dios por el pecado de nosotros iba a caer sobre Él. ¿Y saben qué sucede cuando Cristo regenera a una persona? Aquí está Cristo, aquí está la persona. Cristo implanta la justicia de Él a esa persona, pero esa persona traspasa su pecado a Cristo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición tenemos! Es verdad que nacemos con la deuda del pecado. Es verdad, es cierto. Nacemos con la deuda del pecado, pero tenemos el remedio en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El pecado es presentado en la Biblia como un engaño y mentira. Es presentado en la Biblia como un engaño y mentira. El pecado es del mismo espíritu que aquella mujer quien Císara le pidió agua en Jueces 5:25-26. Él pidió agua y ella le dio leche. Él le pidió agua y ella le dio leche en tazón de noble. Le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. Y golpeó a Císara, hirió su cabeza y le traspasó, le horadó y atravesó sus sienes. Hermano, eso hace el pecado con nosotros. Primero, leche y mantequilla para suavizarnos. Luego nos da la estocada mortal, atravesándonos de 100 a 100. El pecado es horrible. Es horrible. Tanta amabilidad. Nos presenta mucha, mucha amabilidad. El pecado es malo. Es malo. Pero es atractivo. Tanta dulzura, tanta gentileza, tanta honra, el pecado lo brinda Satanás en tazón de noble. Pero luego viene el golpe de estaca, el mazo, con el bate. Solo Cristo te puede salvar de todo lo que el pecado provoca. De todo lo que el pecado es y provoca en tu vida. Querido amigo, ven a Cristo. Ven a Cristo y vivirás para siempre. Vamos a ver brevemente algunas aplicaciones prácticas. Debemos pensar en lo que dice el autor de los Hebreos cuando dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mis amados hermanos, si confiamos en Cristo y depositamos en Él toda nuestra confianza, todo nuestro ser, y nos dejamos llevar y correr a obedecer lo que Él dice en su palabra, nosotros recibiremos la bendición más grande que un ser humano puede recibir, que es la promesa de estar en el cielo para siempre. Usemos correctamente los medios establecidos para fortalecer nuestra fe y santificar nuestra vida. Los medios establecidos para fortalecer nuestra fe. Perdón. Fortalecer nuestra fe y santificar nuestra vida. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: si tuvieran fe como un granito de mostaza, como un granito de arena, ustedes le dijeran a esos montes: trasládense. Trasládense. De ahí, muévanse al otro lugar. Pero muchas veces nosotros, la fe nuestra es no pequeña. Porque el Señor Jesucristo dijo: si tuvieran así pequeña, fortalezcan esa, así pequeña, fortalezcanla. Pero muchas veces, ¿saben qué pasa? Hay una anécdota de una niña que vivía en un valle. Y al final del valle había una montaña, y ella fue y oyó un mensaje sobre ese pasaje, que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a los montes que se trasladasen. Y ella quería ver más allá de la montaña, y fue a su casa y se sentó a orar: Señor, espero que mañana cuando me levante esa montaña no esté ahí. Y se acostó, y muy de mañana se levantó. Y cuando abrió su ventana, el monte estaba ahí. Ella decía: yo sabía que nos iba a quitar. Hermano, muchas veces nosotros actuamos así con nuestra fe. Debemos fortalecer nuestra fe usando los medios establecidos y santificar nuestra vida. Estudiar las Escrituras, escudriñarla, estudiarla. Orar sin cesar, orar, velar. Y aplicar a nuestra vida los principios de la palabra de Dios. Aplicar a nuestra vida los principios de la palabra de Dios. Apliquemos esos principios de la palabra de Dios en cada acción en la que nosotros nos involucremos. Apliquemos los principios de la palabra de Dios en cada acción en la que nosotros nos lancemos. Y preguntemos: en esta situación, ¿cómo actuaría nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo respondería ante esta situación? Y recordemos, mis amados hermanos y queridos amigos, recordemos que el propósito por el cual Dios te creó, el propósito por el cual Dios te creó, a ti, amigo, Dios te creó, y a nosotros, mis amados hermanos, nos ha regenerado con el único propósito de que le demos honra y gloria a su nombre. Y concluyo diciendo, citando a Mateo 5, 13 al 16. Señor Jesucristo dice: ustedes, nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo, somos la esperanza de los amigos. Nosotros somos la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. ¿Cuáles son las propiedades de la sal? Si el mundo tiene sabor, gracias al pueblo de Dios. si el mundo está preservado todavía, gracias al pueblo de Dios. Nosotros somos la sal de la tierra, pero el sello está en el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, mi Dios, porque podemos conocer con claridad lo que es el pecado en nosotros. Gracias, Padre, porque tú tienes el remedio en tu palabra. Gracias, mi Dios, por proveernos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el remedio para el pecado, es el remedio para el mal del mundo. Gracias, mi Dios. Ayúdanos, Padre, a poder testificar eso y poder decirle a nuestros amigos que tú estás presto, listo, dispuesto a perdonar su pecado. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.